Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, Radio Escuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos dando inicio a Puro Drama. A nombre de Circe Rangel, quien se incorpora en un momento, les doy la más cordial bienvenida a este programa que está dedicado a las artes escénicas. Les digo la bienvenida. Por ahí pueden buscarnos también en Facebook para que se den cuenta de quiénes son los invitados que tendremos en esta emisión. Son varios, todos ellos de puestas en escena que se están presentando ya en los distintos recintos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues eso es lo que tendremos en esta tarde. Para iniciar, ¿qué les parece si escuchamos a Mauricio Cedeño? Él colabora con nosotros desde hace tiempo y su colaboración está dedicada a los musicales. Pero ¿qué pasa en este ámbito de los musicales en medio de la pandemia? De eso habla Mauricio Cedeño en su colaboración de esta semana. Escuchemos.
Sold Out. Teatro musical con Mauricio Cedeño.
¿Cómo podremos sanar lo que esta pandemia nos ha hecho como humanidad? ¿Cuándo podremos dejarla atrás como un suceso histórico que puso al mundo de cabeza, lo sacudió y luego lo arrojó a un lugar desconocido? En esta sección hablamos de teatro musical, de ese género que rompe récords de taquillas en el mundo, que en su mayoría requiere de elencos enormes, que tiene inversiones gigantescas y que se genera principalmente en la ciudad de Manhattan, en Nueva York, sobre la calle de Broadway. Así que me permito darles alguna información que pueda ayudarles a entender la magnitud del daño que ha sufrido la industria. Dice un periódico local: Broadway resistió muchas cosas a lo largo de los años. Sus teatros estuvieron abiertos durante la pandemia de la gripe española de 1918 y a lo largo de las guerras mundiales. Soportó huracanes, tormentas invernales, la crisis del SIDA y conflictos laborales. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, Broadway cerró un martes y volvió a abrir el jueves. pero esta vez fue diferente. El 12 de marzo del 2020, el anuncio del alcalde de la ciudad fue claro: Broadway debe cerrar. Cabe mencionar que ese día, después de un gran esfuerzo e inversión, había estrenado el musical Six. No hubo una sola presentación más. Se dice que abrirá en el otoño, 19 meses después del cierre. Se han realizado algunos experimentos para abrir parcialmente, con aforo limitado. Y aunque han sido dignos de celebración y el público se ha volcado para regresar a los teatros, ningún experimento ha tenido el éxito necesario para dejarlo funcionando de manera permanente y, sobre todo, que sea económicamente bueno. Las luces de las marquesinas se encienden, pero los teatros están vacíos. No se sabe a ciencia cierta qué espectáculos podrán regresar y cuáles definitivamente cerraron para siempre. No cabe duda que la industria del teatro musical en Broadway tiene muchas, muchas cosas que enseñarnos, porque en muchas partes del mundo, incluido México, han pasado por severas crisis económicas ante la emergencia sanitaria y los productores han perdido grandes cantidades de dinero. Sin embargo, ¿sabes que al producir un espectáculo en Broadway se debe pagar por diferentes conceptos? Entre los que se encuentra el pago de un servicio de taquilla, el servicio de personal permanente del sindicato de boleteros y acomodadores, y también un seguro contra incendios, temblores, derrumbes y pandemias. ¿Cómo lo escuchan? Seguro contra pandemias. Es importante aclarar que aún bajo estas circunstancias de estar asegurado, ese seguro solo cubre algunas cosas como la renta del espacio, pero no las nóminas o cualquier deuda que pueda generarse en la producción. ¿Qué pasará en Broadway? Siendo Nueva York la ciudad más golpeada por el COVID-19, no lo sabemos. Pero estamos seguros que el miedo del público por volver a las salas hará lo suyo y el camino será complicado. Mientras tanto, aquí, en nuestra perla tapatía, los teatros recuperan poco a poco su aliento. Algunos espacios independientes toman fuerza y aún con su capacidad limitada tienen actividad teatral, dancística y musical, que está convocando al espectador ávido de cultura. Los menos siempre. No nos entusiasmemos demasiado, pero se comienza a ver la luz. Usted ya puede consultar la cartelera otra vez, buscar información de lo que oferta la ciudad otra vez. Pero recuerde que al asistir a cualquier espacio, usted debe exigir que se exijan todos los protocolos que cuidan de su salud y la de su familia. Esto es responsabilidad de todos. En mi próxima entrega, el streaming del teatro. Hasta lo que no era comercial se hizo comercial, ¿no? Esto fue Sold Out para Puro Drama. Soy Mau Cedeño.
Continuamos con Puro Drama y bueno, pues los Aterciopelados. poniéndonos aquí pues la bandera colombiana en solidaridad a los compañeros y compañeras que están al pie de lucha. Resistan, resistan, compañeros. Estamos con ustedes. Muchas gracias a mi compañero Juan Carlos Castillo, que está aquí en la producción de este programa, y a los que están del otro lado, allí en la cabina de mando, que se llaman José Luis y Gustavo. Bueno, José Luis y Gustavo, así nomás. José Luis y Gustavo, muchas gracias por estar allí del otro lado. Y pues estamos ya con nuestra primera invitada. Nuestra primera invitada, híjole, yo estoy re contenta y re orgullosa porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero voy dejando un montón de alumnos, de estudiantes que en algún momento estuvieron en las aulas compartiendo conmigo y enseñándome muchas cosas, como yo compartiendo con ellos y ellas. Y bueno, pues es el caso de Claudia Valdivia, que hace muchos, muchos años nos encontramos en un aula y ahora me encanta verla tan activa. Pues está ahorita en la jefatura del Teatro Jaime Torres Bodet. Y pues de eso nos viene a contar. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Circe, estoy muy contenta por lo que mencionas, muy contenta de estar aquí por este encuentro otra vez después de haber estado en un aula y ahora pues el camino nos vuelve a hacer coincidir. Estoy muy contenta de venir a platicarte de esta etapa nueva en la jefatura del Jaime Torres Bodet, que es una belleza de teatro, que es un teatro importantísimo para la ciudad, así que estoy muy feliz de estar aquí.
Está buenísimo que pues una chica tan joven quisiera, sí, yo creo que sí te voy a preguntar tu edad, Claudia, porque
adelante.
Porque además yo creo que ya eso de guardarnos la edad, pues ¿qué
ya no se usa? Ya pasó de moda.
Es maravilloso tener la edad que tenemos.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Entonces, ¿tú cuántos años tienes?
Tengo 34. Realmente siempre me dicen que me veo más chiquita porque yo creo que bendita danza en algún momento dije, ay, eso me hizo conservarme más. O sea, tengo 34 años, que pues sí, es una edad joven, pero bellísima, en la que toda la experiencia de todo lo que ha pasado sirve para estos 34 disfrutarlos con todo y quitarnos ese complejo de la edad que después de los 30 ya era como traer una losa encima. Y claro que no, los claro 30 no.
Son maravillosos. ¿Y qué te digo de los 40? También son maravillosos. Y los 50 y los 60.
Claro.
Oye, Claudia, ¿y tú a partir de cuándo asumiste la jefatura del Jaime Torres Bodet?
Estoy en la jefatura desde marzo del año pasado. Fue una coyuntura pues chistosa, ya imaginarás las fechas. A partir de marzo del 2020 yo me incorporé a la jefatura del teatro y pues llegó la pandemia. Entonces sí fue difícil, yo platicaba mucho con Violeta, mi jefa, mi directora de cultura en ese momento, sobre entender esa situación, ¿no? Llegué yo a la jefatura, llegó la pandemia, obviamente el trabajo nunca paró, nunca para y nunca parará. Hay mucho que se tiene que estar haciendo todo el tiempo, aunque no se vea, pero sí fue como difícil llegar en ese momento a la jefatura y con un freno de mano por algo que no podíamos controlar, que fue la pandemia.
Ustedes hicieron, recuerdo, una especie de residencias o préstamo del espacio para grupos que, bueno, pues no se podían presentar ante el público, pero que podían utilizar el espacio, ¿para qué, Claudia?
Así es, mira, lo hicimos como para grabaciones, sobre todo grabaciones, pero antes de llegar a esa etapa fue muy importante trabajar en los protocolos. Fue una etapa de aprendizaje para todos, que nos llegara una pandemia y a los teatros, cómo operar, cómo, dónde entran, dónde no, quién sí, quién no, cómo. Primero trabajamos en los protocolos y una vez que establecimos los protocolos de trabajo en un espacio escénico, además característico el Torres, porque es muy diferente el Arba, porque son muy diferentes cada uno, ¿no? A partir de eso, entonces, empezamos a recibir agrupaciones, compañías o solistas que tenían la necesidad de hacer trabajos de grabación para poder continuar trabajando, porque, pues, creo que nadie paró. Por más que decimos que paramos, nunca nadie paramos.
Así es.
Siempre seguimos buscando cómo. Y esos son el tipo de actividades que se hicieron con la comunidad artística. Abrir las puertas del espacio, abrir a puerta cerrada para que pudieran hacer este tipo de grabaciones y pudieran seguir generando opciones, pues para no estar en pausa completamente.
Porque hay que recordar que el Teatro Jaime Torres Bodet pertenece a Cultura Guadalajara.
Así es.
Y entonces somos nosotras y nosotros quienes estamos sosteniendo ese teatro, pagando con nuestros impuestos. Nuestros impuestos tampoco dejaron claro, de ser requeridos. Y entonces, bueno, pues este espacio seguía su funcionamiento mediante otras estrategias.
Sí, otras dinámicas también de acercarse a él. Evidentemente no estaba abierto al público, pero no paró. No paró en ningún momento. Y me gusta hacer hincapié en la parte de los protocolos porque, pues como esto a todos nos tomó de sorpresa, también entender junto con el personal lo que estaba pasando y cómo íbamos a tener que prepararnos para el momento en el que estamos ahorita también fue muy importante hacerlo. Entonces, en estos meses también se trabajó no solo hacia afuera, sino hacia adentro con los mismos colaboradores del espacio.
Y entonces llega un momento en el que esta pandemia nos dice, las autoridades nos dicen, a pesar de todo, pueden abrir. No como siempre, no como estábamos acostumbradas, pero pueden abrir. ¿Cuándo es que ustedes reabren y de qué manera, Claudia?
Mira, desde hace un par de meses que ya se estableció que se podía abrir el espacio, empezamos a revisar ahora sí de manera real los protocolos, por ejemplo, en aforos. El Torres Bodet tiene una capacidad de 244 personas y las indicaciones dicen que puede ser hasta el 50% o respetando la sana distancia. Entonces, si nos vamos al 50%, podríamos recibir a 122 personas, cosa que el espacio no da. Tuvimos que acotarlo a 69 personas. ¿Por qué? Porque lo importante es mantener la distancia. Entonces, una vez que se nos dijo que ya podíamos regresar, tuvimos que afinar estos detalles, porque todo ha ido cambiando durante estos meses. Si bien salieron unos protocolos al inicio y nos alineamos a esos, ya para abrir es una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es garantizar pues la seguridad y las condiciones para todos. Entonces, hace un par de meses empezamos a afinar esos detalles y justamente hoy se está llevando a cabo la última actividad que quedó pendiente del año pasado para cerrar los compromisos que teníamos, que ya tenían permiso, boletos vendidos, todo, y pararon. Hoy es la última actividad y a partir de la siguiente semana ya empezamos con cartelera abierta a todo público.
¿Cuáles o cuántas producciones quedaron así varadas y que se les tuvieron que dar ahora cabida?
Continuidad. Realmente fueron así, que se detuvieron por la pandemia, fueron alrededor de 6, pero solo esta fue la única que decidió continuar con el formato que tenía y cerrar. Por ahí a otra compañía le quedó una función de temporada que por el tiempo que había pasado ya no le convenía llevarla a cabo. Claro. Se quedaron también compañías que ya tenían un sí de fechas, que apenas se les había dicho sí para tal mes, cayó la pandemia y ya. Y con ellas sí los invitamos a realizar nuevamente su trámite porque si hubiéramos tomado todo eso ya no tendríamos programación para nada más en el año. Y además a muchas de esas ya no se les acomodaba presentarse con estas condiciones, por ejemplo, de dos funciones por día. Eso estamos haciendo también. Son dos funciones por día por compañía. Entonces, unas sí dijeron, yo sí vuelvo a meter mi solicitud, ya tenemos la referencia y ya los programamos. Y otros dijeron, no, ese proyecto ya no me es viable porque en ese momento ya tenía la gente, ensayos, todo. Ahorita es volver de cero, ya no. Entonces, realmente uno es el que se está cumpliendo tal cual se quedó parado, que hoy se cierra y ya, nos vamos libres con toda la nueva programación, que es una programación que está compuesta por propuestas internas, que también eso es algo muy padre, de poder aportar algo tú al espacio, proponer algo y además recibir lo que la gente propone para el teatro. Es un teatro, como tú dijiste, de todos, y es muy válido también recibir todas esas propuestas que tiene el Torres Bodet.
¿A qué te refieres con propuestas internas?
Planeación nuestra. Por ejemplo, vamos a tener dos residencias a lo largo de estos meses, que son programación propia. Tenemos tres funciones que apenas vamos a confirmar la cartelera, apenas la vamos a hacer pública, que son invitaciones nuestras. Y la otra parte de la cartelera es por las solicitudes que llegan para usar el espacio. Okay. A eso me refiero.
Okay, muy bien. Y pues nada más cuéntame, así grosso modo, porque ya hemos y vamos a tener una entrevista el día de hoy justamente sobre una de las puestas en escena que va a estar allí en el Torres Bodet. Pero cuéntame quiénes van a estar, de qué está compuesta esta nueva cartelera.
Muy bien, mira, para este mes de mayo empezamos la siguiente semana con Un tonto en una caja. Son una función el sábado y dos funciones el domingo. Y para dentro de dos semanas, los últimos dos fines de semana de mayo, tenemos Moby Poeta Ballena. En este mes tenemos programación para adolescentes y adultos, es teatro. En el mes de junio tendremos danza, ya vamos a tener la cartelera y te la vamos a compartir también, pero tendremos danza y teatro. En julio tendremos música. Y a partir de junio a agosto tendremos dos residencias de creación artística que vamos a confirmar también. Bueno, vamos a hacer público quiénes son los residentes que van a trabajar con estudiantes y con gente de la comunidad. Y vamos a tener unas activaciones en la preciosísima Plaza del Arte que conecta el teatro con el Mura, que es un espacio bellísimo que también estamos con toda la intención de recuperarlo en conjunto con los vecinos. Son las actividades que ahorita tenemos planeadas para trabajar y que nos tienen ocupada la cartelera ya de mayo a julio y una parte de agosto.
Hay que recordar que este es pues todo un complejo cultural junto con el Mura.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias y mucho éxito con tu jefatura y que vengan muchas cosas lindas para el Teatro Jaime Torres Bodet, que es un teatro que queremos mucho, que está inserto en un espacio privilegiado de la ciudad. Recuérdanos rápidamente dónde.
Totalmente. Está en Avenida Calle España número 2020, muy cerquita de Chapultepec. De verdad es privilegiado. Es un espacio para que todos asistan y le demos mucho amor ahora que estamos de regreso. Es un teatro que es de todos.
Vámonos al Jaime Torres Bodet. Muchas gracias, Claudia Valdivia, y vámonos con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Gusano Gusano ha llegado con su circo lleno de magia, color y divertidos números, donde él interpretará algunos de los personajes clásicos del circo. Un espectáculo de títeres y teatro negro para que lo disfrute toda la familia. Circo du Gusaney, con la dirección de Pablo Aguilar, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro. Dominga, María y Amou, entre otras mujeres de diferentes tiempos, edades, culturas y estratos sociales, nos presentan historias de violencia en las que se han visto involucradas, como un panorama real sobre las situaciones que viven en su entorno. Nosotras que los queremos tanto, dirigida por Carlos Muñoz, se presenta hoy a las 6 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Una experiencia auditiva de radioteatro contemporáneo nos permite acercarnos a través de la escucha a la historia de Marcela y Renata, migrantes en busca de María Teresa en un país lleno de incertidumbre, políticas anti-inmigrantes, feminicidios y guerras no declaradas. El Bocho, audio podcast, con la dirección de Manuel Medina, se presenta hoy en la sala virtual de Voy al Teatro.
Alberto Magaña es un director de su propia compañía llamada Make Project y está pues a punto de reestrenar una obra que tuvo su primera temporada, si no mal recuerdo, el año pasado, justito antes de irnos a guardar todos y todas por la pandemia. Alberto, tuvieron mucha suerte de poder haber reestrenado y cuéntanos si tuvieron sus funciones completas el año pasado con Un tonto en una caja.
Hola Circe, ¿qué tal? Justo como lo mencionas. Tuvimos dos fechas de estreno en el 2019, pero nuestra primera temporada la tuvimos justo en febrero del 2020, justo así como lo mencionas, unos días antes de que empezara la cuarentena, que pues ya nos ha durado bastante. Afortunado todo el equipo de que pudiéramos terminar con nuestras funciones.
En esa ocasión, si no mal recuerdo, estuvieron haciendo temporada en el Teatro Vivian Blumenthal. Ahora, cuéntame en qué teatro estarán y por qué es este cambio.
Así es, Estuvimos con nuestra primera temporada en el Teatro Vivian Blumenthal y ahora vamos a tener nuestras 3 funciones en mayo en el Teatro Jaime Torres Bodet. Esto, pues, como una de las alternativas que tenemos y de la disposición que se tiene a cargo de Secretaría de Cultura de Guadalajara, abriendo poco a poco sus espacios y que están trabajando en la integración de nuevos espectáculos, poco a poco con sus medidas de seguridad. Se tendrá un aforo limitado. Y entonces, pues también, ¿no? Decidimos, es la primera vez que nos vamos a presentar Make Project en algún espacio de Cultura Guadalajara. Estamos agradecidos ahí con Claudia Valdivia, que nos ha recibido con los brazos abiertos, con la mejor disposición, nuevamente en una experiencia en vivo.
Cuéntame, Alberto, ¿qué preparación han tenido tus compañeras actrices? Que son maravillosas, además. Cuéntanos quiénes son y cómo se han preparado para este regreso maravilloso al teatro presencial.
La verdad es que yo me siento muy afortunado de poder contar con estas 3 actrices. Además de que hacen un trabajo maravilloso en escena, contar con su energía dentro y fuera de, tanto en los ensayos como previa función, siempre es enriquecedor que se crea un ambiente de trabajo en el que te sientas dichoso, ¿no? Y me parece que ellas han logrado hacer eso, que se haga una armonía y eso se ve también en escena, se ven cómodas y hacen que para el público sea mucho más enriquecedor la experiencia escénica. Actualmente, pues lo que hemos hecho, pues no nos hemos apegado a las nuevas modalidades. Hemos tenido ensayos tanto virtuales como presenciales y eso ha ayudado también a que nos sintamos todos como más seguros de lo que estamos haciendo y que pues podamos enfrentarnos a esta situación de la mejor manera.
Pues sí, yo coincido totalmente contigo, Alberto, que es muy importante la relación que se tiene incluso debajo de la escena para crear un buen trabajo sobre la escena. Y bueno, pues estas 3 maravillosas actrices, pues seguramente lo hacen. Son Gabriela Escatel, Coralia Manterola y Azucena Evans. Cuéntanos, Alberto, cuéntanos, por favor, así grosso modo, de qué va esta historia de Un tonto en una caja.
Muy bien, Circe, le cuento al público que nos está escuchando. Un tonto en una caja es una comedia, es el tercer texto que trabajamos de Martín Giner, anteriormente con Disección y con Freak Show. Ahora, pues, por primera vez se presenta este texto en México, por lo cual agradezco mucho la confianza de Martín al permitirnos darle vida a su obra. Un tonto en una caja nos presenta una sociedad en la que está dividida en notables, grandes y pequeños. En una reunión, en una fiesta, por primera vez se reúnen estas 3 partes de la sociedad en la que descubren una caja misteriosa, una caja que viene a realizar preguntas respecto a lo que ya se tiene establecido y que viene a hacer una revolución entre estas 3 partes de la sociedad. Nos habla de temas a través de la risa, sobre la desigualdad política, desigualdad económica, educativa, social, en el que nos pone a repensar sobre cómo están planteadas las cosas, sobre la soberbia, al creer que quien lo sabe todo es quien lo tiene todo. Y nos pone entonces a dudar si lo que se ha dicho es lo que realmente es o puede llegar a ser.
Wow. Se oye hasta cierto punto complejo, que lo es, muy filosófico, pero la verdad es que está pues tratado con mucho humor. Dinos, por favor, Alberto, ¿cuándo y en dónde podemos verte? Ya nos dijiste el Teatro Jaime Torres Bodet, ¿qué días y hasta cuándo?
Sí, la verdad es que nosotros hemos trabajado muy, muy a gusto con Martín. Su humor nos parece muy atinado, tiene una forma muy, muy divertida, pero también tiene un contenido que a través de la risa nos pone a pensar, nos pone a sentir, ¿no? A ver la vida de diferentes perspectivas. Y la verdad es que en Un Tonto en una Caja hace un trabajo que a mi gusto es muy, muy, muy singular y que se puede disfrutar justamente como lo dices, ¿no? Que es de una forma filosófica, pero que también nos da el gusto de poder reír, ¿no? Y que en estos tiempos, pues bueno, las risas también es una forma de salvarnos. Vamos a estar, justo como lo mencioné, en el Teatro Jaime Torres Bodet, en la Avenida España, 2020, muy cerca de la Glorieta Niños Héroes, por Chapultepec. Estaremos presentándonos el sábado 15 a las 6 y a las 8 de la noche, 6 de la tarde y 8 de la noche. Y otra función el domingo 16 de mayo a las 6 de la tarde. Los boletos ya se encuentran a la venta con un precio de preventa y de descuento para estudiantes, maestros, personas con discapacidad y tercera edad de 140 pesos y boleto general de 190 pesos. Los boletos están en voyalteatro.com. Los pueden comprar en línea o directamente ahí en la taquilla. Pueden encontrar también mayor información en nuestros espacios en las redes sociales de Make Project, tanto en Facebook como en Instagram.
Agradecemos mucho a Alberto Magaña. Y bueno, pues ya escucharon. Vámonos al Teatro Jaime Torres Bodet y a todos los teatros. Nos vamos ahora a un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Dicen los superficiales.
A mí, yo no sé ustedes, pero a mí me encantan los aterciopelados y bueno, pues me cimbra mucho lo que está sucediendo en estos tiempos con los compañeros colombianos y pues de esta manera queremos mandarles todo nuestro apoyo y solidaridad. Fuerza, fuerza, hermanos colombianos. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa porque pues además yo creo que es menester enviar un cálido saludo a todas las madres porque bueno, pues mañana es el Día de las Madres. Yo misma soy madre, así es de que me felicito mucho por todas las maternidades, sobre todo las deseadas, por seguir luchando para que todas las maternidades sean deseadas, para que esos niños y niñas que vienen al mundo sean muy felices. Y bueno, pues una vez hecho esta felicitación extensiva a todas las madres, vamos a continuar con nuestro siguiente invitado. Porque, ¿qué creen? Pues tenemos circo y eso pues nos hace muy felices a todos y a todas. El circo, bueno, hay circos de todo. Hay circos de todo en donde también puede estar pues presente la oscuridad del ser humano. Pero pues generalmente escuchamos la palabra circo y nos viene la alegría, la felicidad, el color, las maromas, el peligro. Y entonces, fíjense que está teniendo lugar en estos tiempos un ciclo de circo en el Teatro Larva. Bueno, en el Foro Larva. Y pues para ello está aquí Michelle Alzaga, que nos va a contar un poco al respecto. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, muchas gracias. Aquí domingo, pues un poco más tranquilo, entonces todo bien.
Muy bien, muy bien. Oye, pues qué chido que estás aquí para contarnos sobre este ciclo que pues ya empezó desde el 30 de abril, uh-huh. Ya lleva un par de funciones, pero todavía le quedan varias. Sí. Entonces, cuéntame, ¿a instancias de quién fue esta iniciativa de hacer, sabes tú, este ciclo de circo?
Sí, lo que sé es que justo como todas las demás cosas que se pararon, pues obviamente también se paró el circo. Y ya estaba programado un ciclo de circo antes de que pasara la pandemia. Entonces se paró exactamente cuando estaba en medio de una función, que fue de hecho la función pasada, la de ECO, de la compañía Saraguato, se paró y entonces ahora se retoma el ciclo de circo. Que platicábamos ahorita fuera del aire que el espacio de Larva es como bastante bastante chulo para las técnicas del circo, las cosas aéreas, todo eso.
Así es un espacio muy amplio. Si usted no lo conoce, por favor, vaya a conocerlo. Está en pleno centro de nuestra ciudad, de Guadalajara. Y pues es un espacio ideal porque tiene una altura considerable.
Peligrosa.
Peligrosa también. Tiene una amplitud claro. Bastante, bastante considerable también. Y bueno, pues esto hace que también quepan más personas. ¿Cuánto es el aforo ahorita?
Está como permitido hasta 80 personas por función. Uh-huh. Entonces la mayoría de las compañías han decidido hacer doble función, que es a las 7 y a las 9 de la noche, con un aforo de 80 personas.
Muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, pues están varias compañías, uh-huh. No solo de la ciudad, sino de otros lugares. ¿Nos podrías contar un poco al respecto?
La mayoría son compañías de acá, pero hay unas colaboraciones con otras compañías de otros lugares. Porque, bueno, el circo también siempre se está mezclando, siempre como que viene una persona de otro lado y luego uno va y así, ¿no?
A mí, la verdad, perdóname que te interrumpa, eso es algo que me gusta mucho. También, y bueno, aquí tenemos como colaborador a César Omarcito Salada.
También, ¿qué?
Que pues siempre nos deja ver la solidaridad claro. Entre los grupos circenses y pues cómo son pues realmente hermanos entre ustedes y eso pues es muy lindo de ver.
Sí, hay una cosa ahí como que se comparte bastante más, ¿no? Como los trabajos, como público, a veces vas a ver, a veces vas a dar vueltitas, a veces a estar atrás, ayudar con la luz, entonces eso está bueno. Como que siempre es una cosa de que entre todos se construye la función. No sé, supongo que es una cosa arraigada de la familia, de la tradición, de que todos lo levantamos al mismo tiempo.
Y de que son itinerantes.
Exactamente,
y de que todos lo hacemos.
Yo pienso que lo que sucede es esto, ¿no? Como que a veces te toca estar ahí en el escenario maquillado y otra vez estás arriba y otra vez estás atrás y otra vez estás sentado. Entonces como que hay una cosa que como que haces todos los roles.
Y hay, siento, una capacidad de humildad muy grande porque pues a ustedes no les importa, digo, a muchos actores y bailarines y actrices y bailarinas tampoco nos importa presentarnos en las calles, por ejemplo.
Claro.
¿No? Pero claro, esa necesidad de compartir, claro, pues es muy grande. Y pues comparten también en la calle, en donde totalmente encuentran un espacio natural.
Donde se pueda y donde ahora no se deje, ahí están haciendo funciones. Unos amigos que activan mucho la Glorieta Chapalita, otros se vuelven a activar el Andador Chapultepec. El fin de semana pasado yo estuve en Los Colomos también, o sea, como que ahí donde se pueda estar la gente, ahí va a hacer su función.
Y tiene que ver también con su capacidad de itinerancia por los pocos elementos que requieren en algunos espectáculos.
Claro, ¿no? Claro, también.
En algunos espectáculos, porque recuerdo que ya justo recién pasó el viernes pasado de Jade, que tiene una estructura bien chida, grandota, sí, sí, que bueno, no se puede andar cargando por todos lados, pero bueno, son...
Sí, como con sus diferentes características, propuestas. Diferentes propuestas. Ahora justo Larva pues también permite como ponerse un poco más, digamos, ¿cómo decirlo? Poner un poco más de producción, jugar un poco más con la luz, ¿no? O con, no sé, con el silencio en todo caso.
Eso.
Porque la gente también está en esa cueva oscura esperando a ver que salgan las cosas y es otro tipo de, pues justo de experiencia, ¿no? También así la calle es, o estar ahí. Son como cosas diferentes que una complementa a la otra y viceversa en nuestro caso.
Así es, el circo se hace con poco presupuesto en las calles o con grandes presupuestos.
O con grandes producciones, ¿no? Pero el presupuesto un poco siempre, siempre es difícil, ¿eh? Ahora así como que luchando también con eso de pues que se llene, que la gente vaya, que pague su boleto, tener una taquilla, ¿no? Que es poca gente, pero bueno, funciona.
Uh-huh.
Ha funcionado en las dos funciones pasadas que ya... No, que empezaron el ciclo.
¿Cómo les fue?
Bien, bien. Jade nos contó que es la que llevaba la primera función, que estuvo muy increíble, que fue mucha gente, que gente se quedó afuera de la primera función. Te estaba contando que era una propuesta interesante, ¿no? Como una cosa nueva, una mezcla así de las chicas cirqueras así, había la maestra bailarina y como un poco de todo. Entonces yo creo que fue una muy buena idea empezar con una función así, con las características, para que resonara fuerte y bueno, parece que tuvo bastante respuesta de la gente.
¿Y qué es lo que viene? Yo sé que tú eres el que viene. Ajá. Y en adelante vienen otras propuestas. ¿Podrías contar de ellas?
Claro que sí. Yo estoy este viernes 14 de mayo con mi propuesta en mi personal, que se llama El Frágil Vientre de la Bestia. Es una combinación extraña entre humor y misterio. Es un poco lo que estoy tratando de hacer. A ver si me sale, espero. Eso es el viernes, doble función, 7:09. 14 de mayo, el siguiente viernes 21 está La Fake, que es una academia de circo. Presenta una cosa que ellos llaman las trincheras creativas. Es un espacio que van a presentar pues los alumnos de la academia. Y creo que son como algunos números sueltos. Y igual dos funciones, ¿no? A las 7 y a las 9 es un evento gratuito para que vayan el viernes 21. El viernes 28, todos los viernes. El viernes 28 está la compañía OME, con una obra que se llama Un Sentido de Viaje, que es una colaboración de María Gameiro, un artista de Portugal, y César Díaz, un amigo de aquí de Guadalajara. Entonces hacen una propuesta, es un personal de María, que también va a estar muy hermoso para que vayan el 28. El 4 de junio presenta Seda Cirque, junto con Circo Alebrije, un espectáculo que se llama Aura, bajo la dirección de Julia Sánchez, y eso es el 4 de junio, igual 7:09. Todos los boletos están en Voy al Teatro, ya lo saben, ¿no? El viernes 11 de junio presenta Flashback, un impersonal de Alondra Bueno. Una pieza impersonal, perdón, que va cambiando, se evoluciona con técnicas diferentes del circo, con torsión, paro de manos, fuerza capilar. Igual la información general, 7:09, y los mismos costos también de esa función. Después el 18 de junio está el proyecto Atar, que es un proyecto bastante interesante también, que yo tengo muchas ganas de ir a ver, de Julia Padilla, La Chata, que va a presentar junto con dos artistas más, que también está Jade y está otro chico que, Ular, no recuerdo bien el nombre, que presentan una propuesta nueva, también a las 5 de la tarde, es entrada libre, y el viernes 25 de junio se cierra con broche de oro de la compañía Foco de Estrada, con una nueva propuesta que se llama El silencio también es música, que creo que tiene que ver con Beethoven, una cosa así como muy, muy interesante. Entonces, ese es el cierre, 25 de junio, todos los viernes, todas las funciones a la misma hora. Una creo que tiene nada más un costo distinto, creo que es Aura, esa cuesta 250 entrada general y todas las demás cuestan 150, también por el número de producción de artistas que están en escena, ¿no? Como es muy, una producción mucho más grande. Entonces también eso es bueno porque está bastante variado. Hay unas obras que van mucho más hacia lo oscuro y mucho más hacia estar abajo, y otras están así en los cielos, y otras más música, otras más silencio. Entonces está bastante variada la programación para que los gustos... Ahora sí que la variedad del circo está ahí, me sorprende también a mí porque son bastante distintas una cosa de la otra. Y eso es bueno porque...
Están procurando...
Sí, hay como una investigación ahí que parece...
Por lo que observo, están procurando distintas y muy propias poéticas.
Oh, eso.
Cada
eso,
uno
eso.
De los grupos.
Eso y, es muy interesante.
Sí. Y ya vamos teniendo cada vez más una tradición de grupos netamente tapatíos. Que como dices, tienen sus intercambios con otros cirqueros de otros países.
Claro.
Pero que ya se arraigan en esta ciudad, bueno, en esta zona metropolitana.
Sí, es interesante cómo hay bastantes propuestas diferentes y cómo luego se colaboran una con la otra, ¿no? O hay entrevistas de unos con otros, o ya vienen unos festivales y se va moviendo la cosa. Y es interesante eso, esas propuestas. A mí me gustan mucho, me fascinan
sí,
mucho.
Sí, les felicito mucho porque en otros tiempos, yo recuerdo, el circo era como un... Pues ni siquiera un arte, como un oficio muy menor que claro. Se le hacía mucho de menos. Y poco a poco, a partir de pues su tenacidad, profesionalización y pues estar ahí constantes, se han estado pues ganando todos los espacios, ¿no? Eso. Al grado de que pues ya, por ejemplo, en el FONCA están considerados o en las muestras estatales están considerados. ¿No? Y eso sí. Era algo que pues era impensable en otros tiempos.
Sí, claro, y como propuestas, digo en mi caso, que tienen que ver más como con la payasada y con la comedia y con estas cosas que también estaban ahí como un poco a un lado, que siempre han estado un poco a un lado, pero está buenísimo como que meterse y como que darse cuenta que es bastante, bastante más serio de lo que se puede ver, ¿no? Entonces también está bueno eso.
Así es,
jugar
así
ahí
es.
En ese sentido está chido.
Muy bien, Michelle. Oye, y pues nada más rápidamente, sí. Cuéntanos de qué va tu espectáculo, que es el que podemos ver el próximo viernes.
Claro, mira, mi función es unipersonal de tu servidor, se llama El frágil vientre de la bestia. Es una obra que va sobre volver a nacer, que es un tema que tengo ahí en mi cabeza un poco de manera obsesiva. Es una mezcla extraña entre humor y misterio, como te conté. Es un momento preciso de dolor y de encuentro sobre una danza de equilibrios, porque es una bola de equilibrio del circo tradicional.
¡Guau!
Puesta ahí en una obra que no considero que sea muy tradicional. Es un payaso que hace esta técnica, pero que va desde dos cosas fundamentales. Son dos personajes: el que nace el huevo, que es esta bestia, este hombre que no puede con el peso de su cabeza, y después se transforma. Yo digo mucho esto, que me gusta mucho, que así como se guarda el sol, se va la luz, y entonces en ese momento cambia todo, su identidad, y se convierte en un personaje extravagante, con poder y con lujo y extravagancia, y ahí se empieza a romper con una dancita. En el segundo momento, muy chistosa, pero al final muy, muy nostálgica también, muy, muy fuerte.
Pues ya saben, queridos radioescuchas, vayan a ver circo, vayan a ver estas poéticas de nuestros compañeros tapatíos circenses. Y pues esto se dará lugar todos los viernes de mayo y junio, hasta el último de junio, con propuestas muy variadas para todos los bolsillos y para todos los gustos. Muchas gracias, Michelle.
Muchas gracias a ti, Circe, y buen día.
Buen día. Y nos vamos con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
Venerada tiene una aventura con el marido de Roberta y la ha citado en un café para confesárselo todo y pedirle que se unan para alejarlo de su nueva amante. Una comedia fársica que aborda las creencias que se imponen a las mujeres sobre su conducta. Mujeres frente al espejo. Lectura dramatizada. dirigida por Ignacio Ayala, se presenta el jueves 13 de mayo a las 8 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. Una casa, objetos que se han quedado olvidados a través del tiempo y recuerdos de hace 100 años. La cronología del habitar el mismo espacio a través de diferentes épocas. Un espacio al que todos hemos podido llamar hogar. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Cuántas vidas tiene esta casa? El espectador permanente. Se presenta el viernes 14 y sábado 15 de mayo a las 8 de la noche en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Garibaldi número 82, en la Colonia Americana. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Con esta alegría de la florecita rockera que pues amaina un poco nuestros corazones después de salir y ver y oler este humo ingente que provocan los incendios de nuestro amadísimo bosque de la primavera, pues nos vamos el día de hoy y los esperamos, los emplazamos, ya sabe usted, a escucharnos el próximo domingo a la 1 de la tarde. Con más. Felicidades a todas las madres, a todas las maternidades deseadas. Felicidades. Y pues nos escuchamos el próximo domingo a nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción de este programa, y a mis compañeros, muy agradecida con ellos, José Luis y Gustavo. José Luis y Gustavo. Les damos pues un cordial saludo y les deseamos un feliz domingo. Hasta la próxima.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.